Saludamos ahora al coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta. Egunon.
Egunon, buenos días.
Nafarroa Bai 2011, un nombre además ratificado ya legalmente. Para ustedes, ¿qué ha supuesto ganar este pulso?
Bueno, pues estar conformes con la realidad. Tanto la sala, que es una junta electoral provincial, como incluso el voto particular, ponen de manifiesto un hecho incontrovertible, y es que los partidos que ahora están en otras coaliciones, tanto Batzarre como Eusko Alkartasuna, abandonaron Nafarroa Bai por la decisión de sus direcciones. En el caso concreto de Batzarre hubo también una consulta que obtuvo pues X resultado. Y dicho eso, el tema de la confusión en el electorado, la posibilidad de que alguien pudiera confundirse, bueno, pues también es mayoritariamente rechazada, y en ese sentido el voto que da lugar a la resolución, el voto mayoritario, es clarísimo, e incluso el voto particular dice que podría haber alguien que se despistase y que eso tiene mucha importancia, etcétera, etcétera, pero yo creo que hasta eso ha quedado ya aclarado. Por lo tanto, es un impulso muy importante el que se nos haya dado la razón y el que nos presentemos como lo que somos, una continuación del esfuerzo de lo que ha sido en Nafarroa Bai en todos los sentidos.
Una continuación del esfuerzo, dice usted, señor Zabaleta. Quisiera preguntarle qué queda o cuántas cosas quedan de la Nafarroa Bai originaria.
Todas, e incluso más, diría yo. Queda la voluntad de defender el derecho de la decisión política de los navarros y navarras. Queda la referencia de que la pluralidad es un signo positivo y de que hay que tener capacidad para dialogar y para entenderse con las otras fuerzas políticas. Y queda, sobre todo, la propuesta de que los contenidos programáticos llamados a ser mayoritarios en Navarra tienen que tener unas referencias, fundamentalmente progresistas y con contenidos políticos de izquierda en todos los ámbitos políticos, desde el fiscal hasta los servicios públicos, desde la creación de empleo hasta la política con la que hacer frente a la crisis económica. Es una, sin duda ninguna, una continuidad que además se enriquece y, por supuesto, está llamada a competir con UPN por la primera plaza en Pamplona y en toda Navarra.
Uh-huh. ¿Y cuántos puentes quedan con las otras sensibilidades de la izquierda abertzale?
Bueno, después siempre cuando ocurre una... Hay que tener en cuenta que la izquierda abertzale ya estaba hace 4 años también presente en las elecciones, pidió el voto nulo, le hubieran correspondido 2 parlamentarios, además de los 12 que tenía Nafarroa Bai. Nosotros consideramos que lo lógico sería que ahora, sin duda ninguna, no hubiese votos nulos y que la representación institucional correspondiese con lo que es la representación política. Y espero que así sea, y yo creo que así va a ser.
Uh-huh. Dice usted que están dispuestos a competir o están preparados para competir con UPN de tú a tú en Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué datos tiene?
Bueno, sin duda ninguna, los datos son los que una y otra vez van dando las diferentes encuestas, y desde luego son datos que hay que ver en su conjunto y que la sociedad y las consultas que, bueno, unos y otros vamos y van haciendo y de las que tenemos información van dando esa posibilidad. Estoy convencido de que en Navarra vamos a empatar. Empatar quiere decir andar de tú a tú con UPN, y de que en Navarra y de que en Pamplona vamos a ser la primera fuerza. Ya hemos sido los abertzales la segunda fuerza en Pamplona en 4 ocasiones. 2 como Herri Batasuna, 1 como Euskal Herritarrok y la tercera como Nafarroa Bai. En esta ocasión toca ganar, y desde luego ese es el objetivo nuestro, con todo el respeto a todas las demás sensibilidades y con actitud de poder llegar luego a los acuerdos que se pueda con unos y otros.
Uh-huh. Déjeme plantearle entonces algún supuesto. Hace 4 años Nafarroa Bai pudo haber recibido el apoyo del PSN y de algunos otros para que Usue Barcos fuera alcaldesa de Pamplona.
De hecho, lo recibió de ANV, recibió 2 votos de ANV. Nosotros tenemos aún 8 concejales, ANV tenía 2, tiene 2, y el PSN tiene 4. Aunque el PSN prometió en un primer momento, no solo privadamente, sino también públicamente, el que votaría, y decían, haga lo que haga ANV, nosotros vamos a votar. Esas son declaraciones públicas, por ejemplo, de Fernando Puras, que están en las hemerotecas, luego se volvieron para atrás. Esa fue la primera de las ocasiones en las que empezaron a incumplir los pactos que teníamos, tanto explícitos como tácitos.
Bueno, pues a eso voy. Con el PSN, al final, aquellos contactos no fructificaron, por lo que fuera, ya de todos es conocida la historia. Durante estos cuatro años, durante esta legislatura, el PSN ha mantenido un apoyo constante hacia Unión del Pueblo Navarro. Yo quisiera preguntarle si han vuelto a engrasar la relación para buscar posibles alianzas después de las elecciones.
Estamos en ello, y estamos en ello porque sin duda ninguna eso va a depender de la fuerza electoral de Nafarroa Bai. Si Nafarroa Bai es la fuerza primera en Pamplona, no habrá posibilidad para el PSN, porque su propio electorado se le echaría encima de que vuelva a repetir la actuación de hace cuatro años. Es decir, nuestra fuerza reside en que la voluntad de modificar la actual situación política de Navarra, con el lastre que arrastra desde hace tantos años de gobierno de la derecha, con rasgos de extrema derecha en muchas ocasiones, es algo que pesa también completamente en el Partido Socialista de Navarra. Y además, la situación política, incluso a nivel de Estado, va a ser diferente. Hace cuatro años, el PSN, PSOE, se volvieron para atrás por razones electorales del Estado. Es decir, la razón fundamental fue la que llevó a Blanco a dejar en ridículo a Fernando Puras y a Chivite y a todos ellos, fue que presagiaban que si pactaban aquí con Nafarroa Bai iban a perder votos en Extremadura o en Murcia o en Andalucía, etcétera, etcétera. Todo eso es diferente en la actualidad y va a ser diferente el 23 de mayo.
¿Qué diferencia a Miguel Sanz de Yolanda Barcina?
Miguel Sanz es mucho más rocero, es una persona de regate corto, y es una persona que en el trato personal tiene una configuración diferente. Tiene, sus limitaciones, tiene sus pasivos, y ha ejercido una política supeditada a los poderes fácticos y muy negativa para Navarra. Yolanda Barcina es una persona de mentalidad política muy de derecha, es mucho menos ecléctica que Miguel Sanz, está escorada hacia el PP, va a intentar con toda seguridad a medio plazo reconducir sus enfrentamientos con el Partido Popular, y marca por lo tanto una figura política más de la derecha. Su gestión al frente del Ayuntamiento de Pamplona tiene muchísimos pasivos. Evidentemente ha hecho obras y ha hecho arreglos, pues igual que se han hecho en absolutamente todas las ciudades del Estado y de Europa, pero en materia cultural, en materia de servicios sociales, en materia de prestaciones públicas, en materia cultural, hemos dicho el ridículo en el que ha quedado Pamplona, ¿verdad? Todo eso hace que, sin duda ninguna, el balance, e incluso el económico y el administrativo, sea profundamente con más pasivos que activos. Es una persona diferente de Miguel Sanz y tiene un perfil político mucho más escorado hacia el dogmatismo de la derecha.
Hemos hablado del PSN, hemos hablado de UPN, y quisiera preguntarle también por el análisis que hace usted de la vuelta a la legalidad, de algún modo, de la izquierda abertzale a través de Bildu. ¿Con qué expectativas cree que pueden contar? ¿Pueden repetirse resultados como los del año 98, es decir, en una etapa de serenidad? La izquierda abertzale oficial recaba un apoyo popular masivo.
Bueno, vamos a ver. En el 98, cuando estábamos en Euskal Herritarrok, la propuesta era diferente completamente de lo que es en el momento actual Bildu. Nosotros, desde Aralar y desde Nafarroa Bai, consideramos que el derecho de participar de Bildu o de Sortu o de cualquiera de ellos es absolutamente incuestionable desde el punto de vista de los principios. Batasuna siempre ha sido legal en Francia, en Gran Bretaña el Sinn Féin fue legal hasta en los momentos en los que el IRA estaba en activo, y en este momento Turquía está utilizando para ilegalizar a los kurdos las mismas normas que aquí se utilizan para ilegalizar a ellos. Y puesto eso como principio, sin duda ninguna están consiguiendo hacer una campaña electoral, pues gracias a Rubalcaba, que ahora les va a volver a sin duda ninguna a poner en la notoriedad al sucumbir ante las presiones del PP, porque no olvidemos que aquí el cuarto poder, el poder mediático de los bunkers de los tanques de la derecha, de los medios de comunicación, es el que dicta lo que ha de hacer el Ministerio del Interior, y sin duda ninguna pues tienen grandes posibilidades electorales. Nosotros, frente a eso, tenemos que aducir que la izquierda abertzale, capaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, capaz de que sea efectivamente la base de una izquierda efectiva y con alternativa a los postulados de la derecha, es otra, es diferente la situación actual que la situación de Euskal Herritarrok. Entonces también fuimos de todos modos una fuerza importante, y ahora es posible y es deseable que sea legal y fuerte.
Uh-huh. El acuerdo de Guernica solicita de ETA que abandone la confrontación armada, un nuevo compromiso, o al menos un compromiso renovado. Durante los últimos días estamos conociendo también algunos análisis que la propia ETA hace de sí misma a través del SUTAVE, los publica Gara. ¿Qué saca usted en limpio de todo esto?
Vamos a ver, ETA aún no ha cumplido dos requerimientos expresos y muy claros que están en el acuerdo de Guernica. Uno es la unilateralidad, es decir, el cese sin contraprestaciones y sin esperar a ningún otro logro político, llámese a través de un proceso, llámese a través del diálogo, etcétera. Nosotros aspiramos a un fin, desde luego, dialogado para las consecuencias, pero tiene que haber un cese unilateral. Igual que tendría que ser unilateral la actuación del Estado al margen de lo que haga o deje de hacer ETA, porque ese argumento tantas veces utilizado de que mientras no sé qué, etcétera, es verdaderamente inaceptable desde el punto de vista de los principios. Y segundo tema que le falta a ETA es también la irreversibilidad. Es decir, que el abandono de la acción tiene que ser no solo unilateral, sino también con carácter irreversible. Esas dos exigencias expresamente establecidas en el acuerdo de Guernica aún faltan. Todas las demás cuestiones son, sin duda ninguna, pueden ser incluso positivas con respecto a la situación anterior. Estamos en una tregua. Nosotros no nos conformamos con la tregua. Nosotros exigimos lo que está en el acuerdo de Guernica, que no es una tregua. Uh-huh. Y es un cese unilateral definitivo y comprobable. Y exigimos también, por parte del Estado, pues lo que exigimos, con la misma unilateralidad, que es también lo terrible. Y lo que aparece en el SUTAVE, incluidas las alusiones que se hacen a Aralar, son absolutamente inaceptables. Nosotros no hemos tenido un conocimiento completo de lo que es ese documento. No ha llegado aún a nuestra mano. No lo tenemos, pero cuando lo tengamos lo analizaremos y desde luego lo contestaremos. La alusión ya publicada de que nosotros estamos poniendo pegas o algo así, de que Aralar está poniendo pegas en el desarrollo del acuerdo de Guernica es no solo falsa, sino absolutamente rechazable, ya que nosotros hemos contribuido, hemos aportado y hemos sostenido en su integridad, y creemos que hay que desarrollarlo en su integridad, en lo que se refiere a los presos, en lo que se refiere a las modificaciones democráticas y también en lo que se refiere a ETA, todo el acuerdo de Guernica. Esa ha sido nuestra actitud. Por lo tanto, rechazamos de plano lo que ya se ha publicado, pero evidentemente esperamos a poder analizar todo el contenido que aún no está en nuestras manos.
Usted habla de unilateralidad por parte de ETA y por parte del Estado. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo urgente? ¿La verificación o el desarme, el cese definitivo? Porque
por supuesto,
EA y Alternativa, por ejemplo, están empeñados últimamente en la verificación y no hablan, por ejemplo, de desarme.
Pues por supuesto, lo primero es el sustantivo y luego el adjetivo. Y lo sustantivo es el cese unilateral por parte de ETA, la democratización y normalización para evitar la vergüenza de tener que escuchar cosas como la que hoy a la mañana he escuchado por la radio Cospedal y compañía. Es una vergüenza ajena. La democratización por parte del Estado unilateralmente, eso es el sustantivo. Lo otro, la verificación, es la comprobación, es a posteriori, es después. Nosotros observamos con preocupación la actuación de estos agentes políticos defendiendo el adjetivo sin acordarse del sustantivo. Bueno, quizá habría que hacer una pequeña indirecta de que también su situación actual es menos de sustantivo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, y al margen de diatribas dialécticas, lo principal es lo principal: cese unilateral, irreversible y verificable. Pero lo primero es el cese y luego vienen los adjetivos, que son condicionantes, pero en ese orden.
Pues Patxi Zabaleta, te agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta la próxima.
Es que recasco esta cuando queráis.
Las 9:17.